Nos tenemos en línea Alfredo Zayad, que es periodista, que es justamente también licenciado en economía. Hola Alfredo, Elizabeth te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Muchas gracias por atendernos. Alfredo, ayer justamente comentábamos un artículo tuyo de Página 12 que le pusiste la grasa, ¿no? Y que en uno de los planteos que vos hacías era que el empleo público y privado no parece ser una cuestión central en la estrategia de gestión de la economía de este gobierno. ¿Qué quiere decir eso?
Hay una búsqueda de estigmatizar al empleo público con dos objetivos. Uno es de persecución ideológica y política, elemento inédito, factor inédito de la democracia recuperada de 1983, que esto lo asocian inmediatamente a empezar a hacer ajustes de fiscal, ¿no? De las cuentas públicas, reduciendo el plantel de empleados públicos. Pero un tercer aspecto que es muy relevante, que es para abrir la puerta para que el sector privado esté habilitado a despedir. Entonces, me parece que es ese combo que en una forma muy brutal está implementando el gobierno macrista.
Ahora, ese combo del cual vos hablás, ¿no? Que también tiene que ver con cómo bajar el déficit fiscal que ellos denuncian, que tiene que ver también con los dos dígitos de los que los especialistas dicen que le cierra al poder económico concentrado, genera también muchísimas dificultades a futuro. Esas dificultades a futuro, ¿cómo se prevén que se van a resolver? Porque 40.000 personas en la calle, 50.000 personas en la calle, volver a índices de desocupación de dos dígitos, la verdad que genera mucho malestar social, pero además problemas económicos.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que, dentro de la lógica del pensamiento neoliberal, que haya una mayor tasa de desempleo no es un problema inmediato y a atender y a ocuparse. Por el contrario, en este momento les resulta funcional para el objetivo principal que tiene, que es establecer un nuevo estadio regresivo en la distribución del ingreso para que se incremente la tasa de rentabilidad del sector del capital en una forma amplia, ¿no? Entonces, me parece que es parte de la misma lógica y es una política de libertad, ¿no? Qué lástima que tenemos que despedir a 20.000 empleados públicos. Uy, qué lástima que ya haya 10.000 empleados del sector privado, de acuerdo al Observatorio Social de la CTA, que han perdido el trabajo. No, porque cuando la tasa de desempleo es más alta, permite disciplinar a los trabajadores en sus reclamos salariales. Esto es el punto central, que incluso fue fijado por ministro Alfonso Cargay, que aspira a que las paritarias tengan un techo, que es del 25% para este año.
Ahora, el tema de paritarias, hoy leíamos que justamente la directora técnica del INDEC, Graciela Bevacqua, dijo que no vamos a tener índice de precios al consumidor como mínimo hasta septiembre y que se van a tomar solamente algunos datos que tenga que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y con Urbano.
Ahora, ¿cómo se puede saber el tema de inflacionario? Incluso, a ver, cuando ellos fueron muy críticos en algún momento de que los índices del INDEC, pero era...
Lo que pasa es que ahí hay un despropósito más sobre las estadísticas públicas. El ministerismo ha cometido muchos errores en la administración del INDEC y con el índice de precios al consumidor en particular. Pero sobre ese despropósito, el INDEC Todesca y Bevacqua lo profundizó. Antes los índices eran debatibles, se discutían, son verdaderos o falsos. Ahora directamente los anularon. Hay un apagón estadístico público, no hay ningún índice. Cosa que es notable, digamos. Cualquier otro cualquier otro país medianamente normal, sería un escándalo de proporciones. Y más aún después de las medidas que se tomaron, que provocaron un shock inflacionario, lo que hace más complejo, no imposible, pero hace más complejo la difusión paritaria.
Por el otro lado, también ya se está conversando con los fondos buitres para pagarles. Hoy también estaba leyendo que incluso puede llegar a haber una cláusula de confidencialidad con los fondos buitres, pero esto hizo que Axel Kicillof, el ex ministro de Economía, dijera que van a pagarle a los buitres con más ajuste. Son 9.800 millones. Pratgay dijo los otros días, bueno, es un pequeño problema que tenemos, pero que nos salió más caro no pagarle que pagarle. ¿Cuál es el fondo de la cuestión de esto, de los fondos buitres?
Es una afirmación falaz la del ministro Pratgay. Digamos, en una conferencia de prensa explicitó claramente cuál es su estrategia de negociación, tirando por la borda un inmenso esfuerzo de negociación y de defensa soberana de los intereses nacionales en los últimos años, ¿no? Además ha tenido un apoyo mayoritario abrumador a nivel internacional de la posición argentina, ya que en esa conferencia de prensa convalidó la demanda de los fondos buitres en juzgado de Tomás Grieta, aspecto que ya de por sí te pone en una situación desventajosa en la negociación.
Sí, es una, a ver, es muy desventajosa, pero también justamente abre un abanico que termina endeudando a la Argentina por muchos años y a ver, intereses y capitales que tienen que, a ver, que en el proceso de ese endeudamiento que tuvimos nos permitía el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo de la industria, el desarrollo de las políticas públicas.
Digo, y mira, en la conferencia de prensa Pratgay desandó dos aspectos centrales de lo que ha sido la economía y la política de los últimos años: la protección del empleo y el desendeudamiento con el sector privado, que son dos medidas que han implicado un inmenso esfuerzo social y esfuerzo político para tratar de preservar el bienestar social y bienestar general. Bueno, por la estrategia de Pratgay, en apenas un mes, bueno, el gobierno Macri empezó a desarticular esos dos pilares fundamentales del bienestar general. Digamos, y por último, sí, vinculado con este tema, estamos apelando a una de las calificaciones de Macri cuando se refirió a Víctor Hugo. Digamos, este gobierno y Pratgay son fanáticos del endeudamiento.
Sí, digo, del mega canje también.
Claro, por eso, digo, son fanáticos del endeudamiento.
Claro, digo, porque también es cierto que el sostenimiento, a ver, los salarios se han devaluado ahora con el tema de la liberación del dólar, pero ese dólar que prometía que también del agro iban a liquidar, no están liquidando, pero digo, no es casualidad, ¿no? Que los bancos europeos o el Tesoro del Estado norteamericano quiera poner plata en la Argentina, ¿no? Digo, nos va a salir un poco caro.
Sí, obvio. Pero parece que hay que entenderlo dentro de lo que es esta estrategia de restauración conservadora en una forma abrupta que en estos 30 días ha empezado a desplegarse con el gobierno Macri.
¿Qué se puede decir, Alfredo, sobre la herencia, ¿no? Porque justamente Pratgay en esa conferencia de prensa del miércoles habló de la herencia, de todo lo que está mal, bueno, esa frase tan desafortunada de la grasa, pero ¿Cuál fue la herencia o cuál es la herencia real desde tu entender como economista, como además como periodista que ha estado muy metido en la información y que, bueno, muchos hemos aprendido de economía porque vos explicás de forma fácil lo complicado a veces, ¿no? Y entonces empezamos a entender un poco. Pero cuando se habla de la herencia, ¿cuál es la herencia que dejó el kirchnerismo?
Bastantes aspectos, pero
sí.
Digamos, a lo que se está refiriendo Pratlay, la verdad sí. Que es una buena herencia. Lo que pasa es que ha inflado los números vinculados con el déficit fiscal, el desequilibrio de las cuentas públicas para justificar una política de ajuste.
Uh-huh.
La verdad que el desequilibrio fiscal, incluso que lo dijo él, en 2015 es del 2,3% del Producto Interno Bruto.
Uh-huh.
No es ni del 5,8% ni del 7% que él impuso con contabilidad creativa.
Uh-huh.
Y ese 2,3% a nivel regional es uno de los más bajos y a nivel internacional también. Y además ese déficit, tanto de 2014 y el 2015, sirvió para amortiguar los costos del impacto negativo de la crisis internacional.
Uh-huh.
Y de las tensiones que se vivían en Argentina por el tema cambiario y por el tema eleccionario. Vos fíjate que por estas políticas expansivas, tanto fiscales como monetarias, a través del Banco Central, a través del sistema de dinero, fíjate que la economía en el último semestre empezó a registrar signos positivos, leves, pero signos positivos al fin, el
uh-huh.
crecimiento económico y la tasa de desempleo se ubicó por debajo del 6%.
Claro. Alfredo, por último, bueno, tu opinión sobre lo que ha sucedido con Víctor Hugo, que en realidad es Víctor Hugo y todo lo que representa Víctor Hugo de lo que está sucediendo en distintos ámbitos del sector público y privado, ¿no?
Mira, dos aspectos, digamos, cuando se fue la ceremonia de entrega de los premios Ecker, la verdad tuve suerte o reconocimiento y uno de los premios, ya en ese momento advertía sobre que la libertad de expresión estaba en riesgo.
Uh-huh.
Claramente está en riesgo. Y el mensaje es claro: si podemos acallar a Víctor Hugo, podemos acallar a cualquiera.
Uh-huh.
Víctor Hugo, con una trayectoria de 50 años en el periodismo, 30 años en Argentina en Radio Continental, digamos. Él tenía un contrato, ¿no? Es
uh-huh.
esta idea que quieren hacer creer que, bueno, se le acabó el contrato, se le terminó el contrato. Fue una decisión deliberada de la empresa a partir de lo que es una evidente presión directa e indirecta de lo que hoy es el oficialismo ante las voces críticas a estas políticas de presión.
Uh-huh. Yo te digo una cosa, estoy comprando página 2 en papel. Te lo digo en serio, digo, estoy en esa campaña porque también coincido plenamente con lo que estás diciendo, ¿no? Por eso dije del ámbito público y del ámbito privado, porque la justificación ahora es que justamente Continental es una empresa privada, pero va contra la libertad de expresión porque se empezó con Radio Nacional, con la televisión pública. Digo, cuando estaba la televisión pública y Radio Nacional, vos ibas al diario y tenías otras opciones, o ibas a la televisión y tenías otras opciones. Ahora habemos quienes no tenemos más que una opción, que es lo que no queremos ver muchas veces. Entonces, digo, claro,
así es,
¿no?
Así es.
Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con la libertad de expresión, es encontrar la pluralidad, justamente, la pluralidad de la televisión pública. Pongo el caso emblemático de 678, pero que no es solamente 678, ¿no? Pero vos ibas a los otros canales y encontrabas otras cosas si no te gustaba 678. Ahora no. Y lo mismo pasa con Página, ¿no? Por eso lo compro, porque ¿cómo ves el tema de estos medios, que obviamente también van a tener represalias de alguna forma, ¿no?
Así es.
Digo, vamos a tener que... ¿cómo es la situación?
Hay que estar atentos.
Hay que estar atentos, ¿no?
Para preservar los espacios de la libertad de expresión.
Bueno, sigamos comprando Página 12. Gracias, Alfredo, como siempre,
No, por favor,
tu claridad y tu amabilidad.
Y un muy buen año.
Gracias, Alfredo.
Claro.
Era Alfredo Zayat, licenciado en Economía, periodista, editor de Economía del diario Página 12.